Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad deportiva alavesa en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 de la tarde, como es martes, tenemos la tertulia. Dale en corto y al pie la del fútbol. Gracias porque escucháis estas dos sintonías, la de COPE y la de COPE más Vitoria en el 104.6. Un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el gran saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 11 de febrero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número uno.
Siguen los actos de la campaña, pues aquí nadie se rinde para el Deportivo Alavés ahora que por segunda jornada consecutiva está en puestos de descenso. La iniciativa va a fletar varios autobuses a partir de las 7 de la mañana el próximo sábado para llegar hasta Butarque. Serán autobuses gratuitos para todos los que los soliciten, de esas entradas que ya ha solicitado unas 550 y que ha concedido el Leganés para el propio Deportivo Alavés. Se espera que se llenen los autobuses, que todos apoyen al Deportivo Alavés en un partido tan trascendental como el del próximo domingo a las 2 de la tarde.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
El Deportivo Alavés prepara con mimo ese encuentro que luego tendrá una continuación el sábado a las 2 en Mendizorroza frente al Español. Aquí se juega absolutamente todo el Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que contra los rivales de abajo se ha mostrado como el peor de todos ellos. 21 puntos ha disputado entre los 6 que se están jugando el descenso. Valladolid, Valencia, Deportivo Alavés, Getafe, Las Palmas y Leganés. Y el equipo del Chacho Codet solo ha conseguido 5 puntos.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Sivera hablaba, el capitán, de tranquilidad. Este equipo sabe lo que tiene que hacer.
No queda otra que seguir trabajando. Yo creo que este escudo está hecho para sufrir. Creo que desde el primer momento todos los que estamos en este club sabemos que hay que sufrir, que para ganar hay que dar el 120. Bueno, es cierto que ahora mismo no nos está dando, pero bueno, como decía mi amigo La Guardia, este club es experto en liarla. Creo que cuando más jodidos estamos, pues hay que sacar el orgullo que tenemos dentro y que creo que tenemos plantilla para sacar esto.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Para el encuentro, el Chacho Codet tendrá más jugadores disponibles para que no solo se quede con centrales y Benavidez. Una vez que, por ejemplo, como en Getafe, cambiara a los delanteros, a los hombres más ofensivos porque iba el partido perdiendo. Aleñá podría debutar, como lo hizo ya Cabanes en el partido frente al Getafe. Veremos si llega para la cita Joan Jordán, que fue descartado a última hora en el partido precisamente frente al conjunto azulón. El que no va a estar, evidentemente, va a ser, bueno, con ese esguince de rodilla.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y decía Pablo Lasso que iba a utilizar esta semana de la Copa, arrancará el jueves en Gran Canaria, para crecer como equipo, para entrenar, para recuperar. Bueno, pues el plan de entrenamientos del equipo vasconista, del equipo de Pablo Lasso, arrancaba en la jornada de ayer y terminará en la jornada del viernes. Parece que puede haber descanso el próximo fin de semana. La programación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, es martes. Como casi siempre voy, o iba a resumir, pero no hace falta resumir porque todos sabemos en qué sitio estamos. Y voy a dejar todo el tiempo posible para hablar, supongo que criticar, e intentar ver qué puede pasar o qué es lo que necesita este Deportivo Alavés para volver a, no sé, remontar el vuelo, no lo sé. Hay dos cosas que son fundamentales. Los 4 de 27 de Luis García Plaza son así. Y los 7 de 24 de Codet son esos también. A partir de aquí, que nos guste más el juego, que nos guste menos, que Mendizorroza se pronuncie o no se pronuncie, que se gane en casa o no se gane en casa, o que estemos desmoralizados o de bajona o pesimistas o optimistas, que hay de todo. Hay de todo. Hay quien dice cenizos, hay quien dice optimistas. En corto y al pie. Alfredo Vázquez, hola, muy buenas. Me miras así, arrachaldeón, ¿eh?
Vaya, arrachaldeón.
Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas. Disculpamos hoy a Alberto Lasaga, pero el próximo martes estará con nosotros. ¿Tenéis mucha rabia? ¿Se ha pasado el cabreo? Sí, tuvisteis cabreo, ¿eh? ¿Tuvisteis cabreo?
Sí.
Sí, cabreo sí, desde luego.
Sí, ¿no? O sea, pero vamos a ver. Entiendo que jugar contra el Getafe es complicado también, ¿eh? O sea, que no te permite hacer igual lo que tú pretendes, porque el Getafe no permite hacer ni sacar de banda, siquiera. Porque cuando calientan por banda ya, incluso esos que están calentando por banda defienden también. Pero bueno, Alfredo, dices que estás cabreado, ¿sigues cabreado?
Lo que pasa es que a mí el cabreo no me viene por lo que viene al campo. Por lo que viene al campo me viene disgusto, preocupación y pelín de desánimo. Digo pelín ya, porque, a ver, quedan 15 partidos por delante y estamos a un partido de salir.
Yo sé que con el Valladolid, que es la penúltima jornada, sí, sé que si hace falta nos agarramos al clavo contigo.
Eso está claro, eso siempre. Al clavo siempre, mientras las matemáticas
nos den, claro.
No digan lo contrario. Lo que pasa es que luego hay una serie de variables por encima de las cuales no podemos pasar, o haríamos mal en saltar por encima de esas variables. Sí. Y desde luego, bueno, variables o constantes vitales en este caso que transmite el equipo, pues no son muy positivas. Por eso hablo de un pelín de desánimo, claro, que no viene tanto, repito, por la situación clasificatoria, que por supuesto es mala, cuando uno está en descenso está mal, pero lo vuelvo a decir, vuelvo a insistir en el dato, porque este es el clavo que todavía no arde, pero es el clavo. Estamos a un partido de salir de descenso y restan 15 por jugarse. Lo que pasa es que las sensaciones no son buenas. El otro día, y ciñéndonos ahora de entrada y en principio a lo que
sí,
vimos en el campo,
el contra Getafe.
Eso, a las sensaciones que a mí me transmitió lo que vi en el campo, pues fue un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo, sobre todo desde que llegó Coudet en los partidos de Mendy, sobre todo, porque el equipo está mejor fuera de Gasteiz que en Mendy.
Vale, apunto,
dificultades para generar juego y crear ocasiones, sensación de que se juega más tiempo a lo que el contrario propone que a lo que nosotros deberíamos proponer, sobre todo.
O sea, que somos reactivos.
Jugando en casa, sí. Un poco esa sensación. Bueno, un poco, no sé por qué he dicho un poco. Sin el un poco, esa sensación. Una vez más, decisiones arbitrales, algunas discutibles, porque bueno, el penalti que nos pitan, pues yo creo que es la típica jugada que, bueno, esto es lo que Luis García Plaza definía como jugadas grises,
sí, grises,
¿no?
Grises.
Es una jugada que, bueno, pues que si te la pitan en contra te cabreas, y si pasa con tu delantero y con el central contrario en el otro área, pues te quejas si no te la pitan. ¿Es un penalti pitable o no? Lo que no admite ninguna discusión es lo que sucede 4 minutos después con el empujón de Diego Rico a Toni Martínez, que no es ya que sea penalti como un piano, es que es una jugada incluso peligrosa. Peligrosa, y venimos de soportar una jugada temeraria por parte de Gavi en el partido anterior en Montjuic, y el otro día lo mismo con ese empujón con nuestro jugador en el aire y empotrándose contra el portero.
Fíjate lo que pinta el Alavés, que se han empezado que ha empezado a hablar de Gavi y que si le van a expulsar y que no sé qué.
Sí, después.
Después, no después, en el partido del Alavés.
Sí, el partido de Sevilla.
El Sevilla, Sevilla sí, parece
no,
que sí. Al Alavés eso nadie bueno, baraja ese debate. Perdón, tenía que decir.
Claro, luego también es el ruido que se mete desde Sevilla y el que se mete desde aquí, desde la planta noble de Nervión o desde la planta noble de Zurbar, uy, de Mendizorroza. En fin, muchas veces las cosas vienen como consecuencia de todo eso. Entonces, eso fue otro de los detalles más que se viene
a
repetir. Y luego, por supuesto, otra ración. Pues ya van unas cuantas de, bueno, pues de concesiones, errores puntuales, o sea, situaciones erróneas que no se repiten, que no se dan durante todo el partido, pero que es lo suficiente para que, bueno, pues en uno de esos errores puntuales te dan el tortazo y eres incapaz de reaccionar,
de
¿no?
¿no?
La verdad es que luego a la vista no solo ya del partido Mendizorroza, sino del segundo visionado que suele hacer en casa, pues viendo cómo se desarrolló el partido y sin hacer gran cosa, pues sí dispusimos de 3 o 4 oportunidades como para haber podido al menos no perder el partido.
¿Me acuerdo la de Tenaglia?
Joder, la de Tenaglia, sí. Bueno, la de Tenaglia es, bueno, pues en fin.
Ya. Lo hablábamos ayer, Héctor, ¿eh? Fíjate, con Egni, la que falla, ¿eh?
Sí.
Ya. Guridi.
Ya.
Y ahora esa.
Sí.
3 goles, que no son muchos, pero no son pocos.
Bueno, pero son lo suficientes para no perder cada uno de esos partidos, incluso alguno para haberlo ganado, y tener ahora, pues qué, pues 2, 3, 5 puntos más. No lo sé, pero seguro que algún punto más fijo, ¿no? Pero no fue solo la de Tenaglia, o sea, hubo un balón al larguero de Carlos Vicente.
Sí, pero bueno, ese
un
lo
remate
bien,
con márchamo era... de gol de Antonio Blanco al final que pega en la espalda de Alderete. Sí. Tal. El problema es que perdemos incluso cuando no lo merecemos, ¿no? Y el otro día pues volvió a suceder esto más, y trufado además con lo que yo creo que fueron una serie de decisiones erróneas desde el banquillo en el manejo de los cambios.
Pero tenía más, ¿eh? Sacó todo lo que tenía.
Es que es lo siguiente que voy a decir, vaya en descargo del míster, que aparte de lo que sacó, pues creo que le quedaba, y además de Adrián, tercer portero, Facundo Garcés, que bueno, ahí está porque sabemos que está, Sedlar, y no tengo ahora mismo la convocatoria.
Mourinho,
o sea, estamos hablando de 3 centrales. Y Pica, cuarto central.
Y Benavidez.
Y Benavidez, un pivote, un centrocampista de corte defensivo. Pero bueno, en cualquier caso, y aún teniendo poco, que esto es algo que de lo que supongo que seguiremos hablando, de lo poco que tenemos y por qué tenemos tan poco, pues yo creo que el manejo de lo que se movió pues no fue acertado tampoco, y de hecho el equipo pues no mejoró con esos cambios.
Bueno, estoy viendo el penalti, pero bueno. Héctor, resume si quieres o algún tema de los que has puesto. Has puesto muchos aquí, Alfredo.
Bueno, lo primero que para mí, cuando yo vi que Cudet iba a salir con un 4-4-2, ya me pareció mal, porque...
Ahora vamos con eso también.
Me parece que es plantear el mismo partido que te plantea el Getafe, cuando al fútbol que hace el Getafe no hay nadie que gane a un equipo como el Getafe.
Mira, de entre los 6 de abajo... que se han enfrentado entre ellos hasta esta jornada, el Alavés ha conseguido 5 puntos de 21 de los que se ha enfrentado. El Getafe, 17.
Claro, claro.
Pues esa es una de las llaves de la permanencia.
Champions, vamos.
Claro, es que
esos Guardiolas cuando arrasaba, ¿no?
Es una llave de la permanencia, porque si tú puntúas tanto con tus rivales directos, es altamente probable que tengas también el Averas a favor, ¿no?
Claro,
o sea,
sí, sí.
Vamos,
pues,
todo, porque si 17-21 era perdido 4.
Claro, entonces, a mí ya no me gustó ese planteamiento, porque pienso que quizá Guridi, en un partido con unas líneas muy juntas y muy cerradas, pues te puede dar ciertos balones entre líneas, que jugando con 4-4-2 no lo vas a tener. Vas a tener otras virtudes que precisamente contra el Getafe no los vas a poder aprovechar, porque es un equipo muy trabajado, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, y lo que más me preocupa quizá es... que veo un equipo muy poco intenso. Con el anterior entrenador, por lo menos no podíamos decir que el equipo no tuviera intensidad en todos los partidos y que compitiese contra todos los equipos, ¿no? Y desde que ha llegado Cudet, que al pobre hombre bastante tiene, ¿no? Con lo que tiene, ha llegado, no se le han podido dar los jugadores que...
Los planos del banquillo son él mismo. Exacto. También, se le ve.
Exacto.
Sufrir, ¿eh?
Pero yo veo al equipo con la misma intensidad que tiene el Chacho Cudet en las ruedas de prensa.
Sí, sí, sí. Sabes que opino que un equipo juega como es su entrenador.
Es que es así, de hecho...
O al menos como comunica.
Sí.
Entonces este hombre, pues...
claro.
Le cuesta comunicar, ¿no? Bueno, no le digo que...
Ya se nos dijo que no. Perdón. Habla mucho y que entrena a mogollón.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos con eso también.
Hace poco he escuchado en un podcast a Manu, en el que hablaba un poco de su etapa, bueno, de toda su trayectoria como jugador, y habla de cuando llega a Bordalás a Vitoria. Y él dice que lo primero que les dice Bordalás es, no, aquí el objetivo va a ser subir y vamos a subir, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco el tipo de entrenador que a mí, Bordalás, es verdad que no me gusta su fútbol, pero me parece que es un entrenador que saca petróleo de todos sus equipos, y eso es algo que no se puede negar. Pero volviendo al Alavés, lo que más me preocupa quizá es eso, que pierdas contra el Getafe en casa, aunque no sea quizá lo más normal, es un equipo muy difícil y que puede pasar. Sí. Pero lo que más me preocupa es, en los últimos partidos, lo poco que está haciendo el Alavés en ataque, ¿no? Ya da igual que juegues 4-2-3-1, que juegues 4-4-2, que en ataque no se generan ocasiones muy claras, y las que se generan, pues estamos teniendo muy mala suerte. Y como dicen que hay veces que el campeón de la liga necesita la suerte del campeón en ciertos partidos, pues hay veces que la mala suerte o la no suerte de los descendidos también existe, ¿no? Entonces eso es a mí ahora mismo lo que más preocupa me tiene.
Ya. Dos delanteros, lo decía él... Es que tampoco cambia el equipo o no cambia lo que propone, que es tener el balón, pero luego tampoco lo acaba de tener.
No, incluso,
o sea, sí lo tiene, ya, pero no genera con ella.
Bueno, no solo no cambia demasiado, porque ya hemos venido comentando que la posición de Guridi, que ha sido el hombre que ha estado acompañando en vanguardia a Kike hasta ahora, iba bastante a la par de la posición de Kike, sobre todo en presión. Lo que pasa que, bueno, esto del otro día... Bueno, pues yo creo que obedece a la idea de fútbol de Coudet, que es jugar con dos puntas. Esa es su idea, y lo hizo
pero,
en el partido de
Coudet.
Copa...
vino con un... ¿Cuál era el sistema?
4-1-3-2.
4-1-3-2. Sí. Luego hemos pasado al 4...
Pues lo que puede.
3-3.
Ya.
Luego hemos tenido...
Sí,
o sea,
sí porque sí. Hemos llegado a jugar con los tres a la vez. Bueno, el otro día mismo terminaron los tres.
Pero
¿no?
Es que me recuerda a ese entrenador también, que tiene muy claro lo que quiere, pero que resulta que llega a un sitio donde no le sale por lo que fuera.
No es la primera vez que sucede esto,
¿no?
¿Verdad?
No.
No es la primera vez que sucede esto aquí, en este equipo, en este campo.
Por eso. Y claro, y por eso le hace cambiar también de... Porque hemos jugado con cinco atrás también, con Coudet.
Sí, pero en algún momento puntual, ¿eh? En algún momento puntual, no recuerdo yo que fuera de entrada. De todas formas, a ver, yo...
Al Barça fuimos cinco.
Ah, bueno, al Barça.
Y cuando jugamos con cinco, o cuando se le ocurre retrasar a Carlos Vicente, como fue el último partido, pues tu mejor pieza la pones de lateral derecho, con lo cual ya no puedes surtir de balones a esos cuatro delanteros.
Pero aún así lo surte, porque el tío es un crack, y de verdad... Poco va a durar, me parece, aquí.
Luego, además, el tema de los dos puntas, yo creo que puestos a jugar con dos delanteros de inicio, de los tres delanteros que tenemos, yo creo que el que menos se acomoda a jugar acompañado es Quique. A mí me parece que Quique necesita jugar solo. A ver, solo quiero decir en punta, como hombre claro de ataque y de vanguardia y sin compañeros demasiado cerca, porque al final su juego es sobre todo, pues bueno, fijar a los centrales, bajar balones y dar continuidad al juego.
No remató ni uno.
Se abrió mucho a banda. A ver,
el
centro del no penalti escandaloso no pitado, o del penalti escandaloso no pitado a Tony Martínez, es un buen centro suyo desde banda izquierda, pero yo aquí que hay le veo un pelín incómodo. Y luego el último cambio, o sea, que tú perdiendo y a 15 minutos para el final metas toda tu pólvora, bueno, aunque no por meter más gente arriba vas a atacar más y mejor.
Exacto.
Pero sobre todo yo creo que el error fue quitar a Manu Sánchez, y no ya porque Manu Sánchez estuviera haciendo un partido de la leche, con perdón, sino porque cuando tú tienes tanta gente arriba necesitas surtir de balones.
Claro.
Y normalmente ese surtir de balones viene desde las bandas. Si estás quitando al lateral izquierdo y metiendo a un central en banda, estás perdiendo muchas posibilidades de llegar. Yo creo que ese no era el cambio, y no ya por la entrada del Búfalo, sino por retirar a Manu Sánchez. Creo que el manejo de los escasísimos recursos, que repito, esto es otro capítulo, pues el otro día no fue del todo acertado. Y no hablo solo a la vista del resultado. Lo comenté en el momento del cambio y, bueno, pues el resultado vino a refrendar un poco esto.
Lo del penalti, ¿qué? ¿Lo hablamos o no?
Bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Alfredo. El penalti que nos pitan en contra es un penalti que...
A ver, yo creo que es todo interpretación del árbitro.
Exacto.
Y la interpretación, si te toca el Alavés, te van a interpretar. Sí. Si es en tu área, siempre penalti. Y si es en la rival, no lo miramos. Ni lo miramos.
Y aparte que hemos visto, porque penaltis como el del domingo no hemos visto tantos, pero hemos visto muchos penaltis en los que el delantero justo pone la pierna entre el balón y la patada de despeje que quiere hacer un central, y es penalti. Y esto es exactamente lo mismo, pero con los brazos.
Bueno,
si tú saltas y se te mete el delantero
debajo
porque es inteligente y porque digamos que se va a romper la cara por su equipo y por sus opciones, pues es lícito que lo haga, y lo que tiene que hacer Apcar es quizá saltar, aunque no sea fácil, con un poco menos de comba en los brazos, ¿no? Con un poco menos de exageración en los brazos.
A mí hay planos en los que no me parece penalti, sobre todo y principalmente porque es Alderete el que se mete en esa zona de previsible contacto. Ahí él, Alderete, está listo, y Apcar pues no lo está tanto. Es un jugador con unas, no vamos a descubrir ahora las condiciones y las cualidades físicas y técnicas de Azcar, pero es un jugador que no siempre mide bien, y el otro día no midió bien, porque además, teniendo en cuenta, bueno, pues que el poco peso que tenemos de cara a los árbitros, pues son situaciones a evitar. Hay planos en los que me parece que se puede pitar penalti, y hay planos en los que me parece que no. A partir de
y
ahí,
el árbitro le pilla en el que le parece
bueno,
que
bueno,
sí.
Y no lo duda, además. No lo duda. No,
el árbitro y el del VAR, y el del VAR no le va a desdecir.
Un árbitro con muy mala... Sí. Con muy mala pose en el campo, con una forma de dirigirse a los jugadores tirando de autoritarismo. Este árbitro hace cuatro temporadas, la segunda de las temporadas de la pandemia, expulsó a Manu en el partido contra el Cádiz en Mendizorroza por un penalti también de características muy similares al del otro día de Azcar, con una doble amarilla consecutiva en cuestión de dos minutos, que bueno, al menos una de ellas pues fue fruto de su imaginación. Es un árbitro con el que no nos va bien. Pero el otro día yo, desde luego, lo que más le echo en cara es la jugada de, o sea, el no pitar penalti sobre Tony Martínez, y que el VAR, Melero López en este caso, no le llame.
Que además, yo pensándolo, dije, vamos a ver, no lo has pitado, no lo has visto. Es penalti o no es penalti, en ese momento el VAR le dice al árbitro, vete a mirarlo. Si es penalti, pítalo, todos contentos. Y si no es penalti, no lo pites y todos contentos porque lo has ido a mirar.
El problema es que yo creo que los árbitros, y ya lo he dicho en esta tertulia más de una vez, cuando les dicen que vayan a la pantalla, están condenados, y es ir al corredor de la muerte, porque, bueno, recuerdo que Alberto dijo que él le había visto alguna vez que habían...
cambiado la decisión.
Sí, que habían cambiado la decisión. Yo no lo he visto. Yo siempre que les he visto ir a la pantalla. De hecho, ahora está viendo una corriente en los futbolistas, que es me quedo en el suelo doliéndome hasta que vaya a verlo, y lo estamos viendo en un montón de partidos. Entonces, lo que tiene que hacer el Alavés es, aunque suene muy fácil y me imagino que no será tan fácil en el campo, es olvidarse de las decisiones arbitrales, porque ya estamos viendo cómo va la temporada, y el objetivo principal del Alavés tiene que ser luchar contra carros y carretas, en los que incluyo a los árbitros, e intentar salir de ahí por sus propios medios. ¿Que te pitan un penalti en contra? Pues a seguir trabajando. Te queda todo el partido para intentar hacer un gol. Y viendo el partido contra el Getafe, tampoco creo que el Alavés mereciese mucho más de lo que fue el resultado final.
Un poquito más en la segunda, Joizo lo intentó. Acaba arriba, es cierto que no con ese empuje.
Pero sin generar.
De Luis García Plaza, que lo voy a meter ahora porque voy a meter el siguiente tema, claro. No con ese empuje que acababa, pero acababa un poco más arriba. Y acaba el partido y la grada se pronuncia, Y se pronuncia en dos momentos, Hay gente, sí que me ha hablado gente que solo ha sido, o pensaba que solo ha sido la grada de animación, pero no. Yo no estoy en la grada de animación, estoy justo en la contraria, bueno, en la de Alfredo. Y ahí es donde empezó todo el tinglao, y luego siguieron en la grada de animación, que no me sale, cuando ya el equipo, además, incluso pues se va ahí al fondo a decir, bueno, decidnos lo que nos tengáis que decir, que nos vamos a pensarlo.
Nosotros, además, recuerdo que en la tertulia que acababan de echar a García Plaza, lo dijimos en esta misma mesa,
sí,
que fue, ahora ya la directiva se queda sin parapeto cuando vengan maldadas.
Claro.
Y ahora que vienen maldadas, la gente, evidentemente, mira hacia los que mandan, porque todo el mundo, o por no meter a todo el mundo, el 95% de la afición del Alavés entiende que no, que Cudet no tiene ninguna culpa de esto, que él ha venido, está trabajando, está intentando hacer
lo mejor que puede,
lo mejor posible, incluso por su propio bien, por su propio nombre y por su propio currículum, exacto. Pero claro, ya la afición está cansada, y más cuando escuchas a Sergio decir el otro día en rueda de prensa que fichar no significa que vayas a salvar
el dinero,
equipo.
Eso es.
Exacto. Entonces, está claro que no, pero está claro que si tienes una plantilla débil y la debilitas más en enero, cuando vengan maldadas, la afición te va a mirar a ti, porque es lo lógico.
Sí, Sergio dijo que era mejor plantilla que julio.
Sí, yo Sergio seguro que sabe muchísimo más de fútbol.
Hombre, hay cosas que Sergio Fernández tiene que decir. Eso
sí,
lo tenemos que
estoy de acuerdo. Pero aparte de eso, yo entiendo que él sabe un montón de fútbol y ha hecho cosas muy buenas aquí en Vitoria por Alavés. Pero desde luego que yo ahora mismo Sí, sí. No veo que la plantilla sea mejor que en julio, ni muchísimo menos. Y lo que veo precisamente es que la afición está cansada. La afición va a empezar a no pasar ni una hasta directiva, porque está viendo que quizá el equipo y el mantenerse en primera división no parece una prioridad como debería serlo para todos los trabajadores y para todos los estamentos del club, y la gente ya empieza a mirar hacia el palco, lógicamente.
Ah, y lo expresó. Alfredo.
A mí, desde luego, la reacción del público, vamos, generalizada y muy extendida, el otro día me pareció, por un lado, novedoso. Hacía tiempo que no se da esta situación. Desde luego, este Consejo de Administración no está acostumbrada a recibir este tipo de, bueno, pues de señalamientos,
sí,
y de mensajes desde la grada, ¿no? Y me parece, desde luego, a ver, trascendente desde un punto de vista deportivo, evidentemente fue la derrota, ¿no? El mal resultado. Pero me parece lo más trascendente de lo que pasó el otro día en Mendizorroza, porque es la plasmación, lo acaba de comentar Héctor, de que, bueno, pues estamos hartos, me incluyo, hartos de que nos tomen el pelo con decisiones deportivas incomprensibles, con explicaciones, en algún caso, pues delirantes, y pues llegó el turno de señalar a los que personalmente y a la vista de la reacción de la gente no soy el único, pues son los, no los únicos, pero los principales culpables de esta situación. Y fijaros que a mí, más significativo que el directiva dimisión, que es algo que se grita en, pues, en la inmensa mayoría de los campos, sí, donde las cosas no
aparte
van bien.
Aparte, aquí la directiva dimisión, vale, nada, aquí es ya, directiva venta.
Claro, pero sí, bueno, pero claro, ya sabemos que a ver, es
una manera
sociedad anónima, sí, deportiva.
A mí me parece que es una manera de decir, oye,
esto no dimite
está mal,
y convoca, exacto, elecciones. Exacto. Es una forma de señalar.
Eso es
una forma de señalar. ¿Vale? Pero más significativo de eso, que eso, me parece la reivindicación del anterior míster, que no va en contra del actual míster. También lo ha comentado Héctor ahora. Pero sí, es que eso, a ver, yo, de verdad.
No,
llevo,
va en contra de una decisión que no se entiende,
llevo,
que haya casi cambiado además de ninguna dinámica en
casi,
principio, ¿eh?
No, es que son 14 de 15 puntos plaza, que es una media de 0,93 por partido, y 14 puntos en 15 partidos, lo he dicho, ¿verdad? 14 puntos en 15 partidos plaza, que es una media de 0,93, y 7 puntos en 8 Coudet, que es una media de 0,875. Es una media muy similar, décimo arriba,
vamos,
décimo abajo. Pero yo, de verdad, en casi 50 años yendo a Mendizorroza, no recuerdo una reivindicación tan explícita del anterior,
¿no?,
del anterior entrenador. O sea, recuerdo una ovación y un nombrar a Mané cuando a Gonzalo Antón lo cesa en 2003 como reconocimiento a la trayectoria. Recuerdo algo parecido en el caso de Nacho González, pero al partido siguiente del cese. No, ya, dos meses después y de una forma tan, repito, explícita. Y yo creo que esto al Consejo de Administración le duele más incluso que el directiva dimisión. Lo que pasa que, bueno, pues estamos, y también lo ha comentado Héctor, estamos metidos en un círculo vicioso en el que las decisiones deportivas no parecen las prioritarias, a las pruebas no remitimos, y en el que, bueno, pues la estrategia de la propiedad, a mi entender, queda clara, ¿no? Por un lado es, y hablo de la propiedad, tirar hacia adelante con proyectos totalmente alejados del fútbol y con los que es imposible que el aficionado de a pie se sienta representado, claro, y se identifique y los apoye. Y segundo,
el aficionado al fútbol,
rodearse, que yo no digo que en su equipo no haya gente brillante o no brillante, no, porque además en la inmensa mayoría de los casos no los conozco. Pero parece que su prioridad, más que rodearse de talento, es rodearse de personal dócil, que no le diga nada, que no le anime a abrir los ojos y a poner los pies en el suelo, como si esto fuera la segunda parte de... ¿Conocéis el cuento de Hans Christian Andersen de...
¿Cuál?
El traje del emperador?
Sí.
Lo
sí,
conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Pues parece que esto es la segunda parte de ese cuento. Y mientras alguien no anime a la propiedad a que, sí, mira, pues podrás seguir con tus proyectos adelante, pero ninguno de tus proyectos va a salir si esto se desmorona, y si estamos desmoronar, a ver, que un descenso en sí mismo no tiene por qué suponer un desmorone, pero en la situación en la que estamos, a mí, el hecho de que el equipo pueda bajar, y estoy hablando de una posibilidad, el hecho de que el equipo pueda bajar me preocupa por las hipotecas que podemos llegar a arrastrar y el rescoldo que eso nos puede dejar. En ese sentido, a mí me parece que se está gestionando la situación desde la absoluta, de verdad, irresponsabilidad.
Sí, y desde luego, habiendo quedado la temporada pasada décimo, con una plantilla sólida, con un equipo competitivo, con un proyecto deportivo que era muy bonito, tanto para jugadores que podían venir, como para la afición, que estaba disfrutando de verdad, una afición que nunca se lo ha echado en cara al Alavés, pero es una afición que ha sufrido mucho por el Alavés. Tú lo sabes mejor que yo, Alfredo, porque llevas más años sufriéndolo. Y creo que ese componente sentimental de la afición, hay ciertos directivos que se olvidan de ella, ¿no? Y se olvidan de que los aficionados son los que sostienen un club y, desde luego, haciendo las cosas como lo están haciendo, no están ayudando en nada a que el Alavés siga siendo la casa, y Mendizorroza precisamente siga siendo la casa de muchos gastistarras, desde luego.
Es que, desde luego, sería conveniente también, en este ejercicio de poner los pies en el suelo, que no lo espero, sería conveniente que tomaran conciencia de que, sí, como se nos recuerda con mucha frecuencia, este consejo de administración está facultado para, sí, está facultado para, o sea, tu 83% te faculta para todo lo que quieras, pero nada de esto tiene sentido sin los 16.000 que el otro día estábamos en la grada, que otros días somos 18.000, o un lunes a la noche en pleno mes de enero somos 13.000 y pico, o sea, nada de eso tiene sentido sin esas personas en la grada. Y luego, yo creo que otra figura que sale dañada, y no por su trabajo y su gestión, Sergio Fernández, hay que reconocerle el mérito de tener que acudir a la guerra en muchas ocasiones con un tirachinas, y salir de la guerra ganando la guerra. O sea, ese mérito hay que reconocérselo, pero las explicaciones dadas el otro día en desayuno de trabajo, de verdad, o sea, yo supongo que hay cosas que él está obligado a decir, pero volver a tirar la indirecta a Luis García Plaza. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Luis García Plaza si cada dos por tres estamos recordándole desde la propia dirección deportiva? Es que está a una rueda de prensa de, y que se entienda lo que voy a decir, de enviudar de Luis García Plaza. Es que no le conviene ni a él, ni al Alavés, ni nos conviene a nadie ese ejercicio, ¿no? La explicación sobre la salida de Marouane, para nada coincidente con la explicación que da Miquel González, por cierto, subalterno durante años de Sergio Fernández.
¿Están encantados en San Mamés con lo que han visto de Marouane?
Normal. Sí. Decir que el equipo está mejor en lo individual y en lo colectivo con el equipo en descenso. Decir que cuando se le pregunta por lo que el club ha ingresado en el mercado de invierno, no damos cifras, pero luego sí damos cifras para decir que un club belga ha ofrecido 5 millones por Diarra.
Sí.
¿No? Hablar de Europa, que Panichelli nos dice que no se va a ir del Alavés hasta jugar con este equipo en Europa. A mí, de verdad, me pareció todo una broma de mal gusto, que ha tenido repercusión, que ha llegado a la gente y que muchos nos lo hemos tomado, y no voy a poner a nadie por delante, me pongo yo, muchos hemos tomado o lo hemos interpretado como una tomadura de pelo. Y repito, sin desdeñar para nada su tarea meramente deportiva.
Minuto y medio. Leganés, Español.
Si no se sale del descenso, seguirá Cudet.
Eso.
Esos dos partidos. Ahí vas a decir eso.
Claro. Sí, que, y eso que no vamos, vais sin guión, pero bueno. ¿Seguirá Cudet?
No, pues Cudet seguirá en función de...
En función de los resultados.
En función de los... Esto es
visto
como,
lo visto.
Esto es como decir que este
que estaba Pacheta. Azul, ¿no? Estaba Pacheta.
Estaba Pacheta, sí. Que yo cuando lo vi dije, no sé yo.
Estaba Pacheta.
A ver,
pero claro.
Está claro que las cosas con Cudet de momento no están funcionando. El Alavés está peor que cuando él llegó, y yo creo que si no hay una reacción rápida del equipo en estos dos próximos partidos, y viendo el gatillo fácil que tienen los dirigentes de él,
claro,
de Alavés, pues vendrá el tercer entrenador.
Temporada de tres entrenadores.
Y esas temporadas normalmente son temporadas desastrosas, precisamente porque no llevas un plan durante todo el año y lo cambias constantemente.
Temporada de tres entrenadores es desastre.
Sí, sí.
Porque no se llega a tener tres entrenadores en un mismo ejercicio por capricho. O sea, lo tienes porque empiezas mal, sigues mal y terminas peor. Esperemos que no haya un tercer el entrenador. Y en cuanto a la plantilla no es solo que sea peor la de enero que la de junio, es que la de junio es peor que la del junio del año anterior también.
Después de Leganés estamos. Gracias, Alfredo. Gracias, Héctor. Adiós. 7 días más.